ahora un momento con el director.
¿Cuál es la relación del creyente como individuo y el concepto que hemos explicado del reino de Dios? Ese es el tema que estaremos desarrollando en el día de hoy junto a ustedes y es el último de esta serie de comentarios acerca del reino de Dios. Ya dijimos y hemos explicado en los días anteriores todo lo relativo al reino de Dios que encontramos en la palabra de Dios, al menos en el Evangelio de Mateo. Y hemos dicho que el reino de Dios comprende todo lo creado, pero también comprende esa área específica donde Dios es honrado, es obedecido con sinceridad de corazón. El reino de Dios es también la iglesia, la esfera donde Dios es alabado, donde Dios es adorado, donde Él es glorificado por un grupo de hombres, mujeres, jóvenes, niños que han sido redimidos por la sangre de Cristo y ahora rinden una obediencia voluntaria, una obediencia gozosa a su ley y a sus mandamientos. Pero el reino de Dios también está implantado en el corazón de cada creyente. Y recuerden que cuando nos referimos al reino de Dios, no estamos hablando de un lugar geográfico, sino estamos hablando de dominio, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de autoridad. El gobierno de Dios, el dominio de Dios y la autoridad de Dios han sido implantados en el corazón de cada creyente cuando éste viene al arrepentimiento. El yo es destronado, el diablo es desalojado, Cristo es entronado como rey. El reino de los cielos se ha acercado. El rey ha venido a su dominio, el corazón del hombre, la personalidad completa y total del hombre. Cristo ha establecido allí su trono y desde allí gobierna y dirige ahora al creyente. Ahora bien, así como en la parábola de la semilla de mostaza, se enfatiza el crecimiento del reino, y en la parábola de la levadura se pone de manifiesto el desarrollo del reino. Eso explicábamos que tiene que ver con mi relación hacia el mundo, de la iglesia hacia el mundo. La iglesia debe hacer que el reino de Dios crezca y que el reino de Dios se desarrolle, se expanda en el mundo. Sin embargo, eso que es cierto con respecto a la iglesia con relación al mundo, también es cierto con respecto a nosotros mismos. Todavía hay pecado en nuestros corazones, todavía hay lucha espiritual entre el pecado que aún mora en nosotros, como lo llama el apóstol Pablo en Romanos 7, esa ley que encontramos en nuestros miembros que se revela contra la ley de mi mente, contra mi espíritu que quiere servir a Dios, esa lucha, ese enemigo tiene que ser aplastado. El pecado tiene que ser erradicado, el pecado tiene que ser dominado. Y es en ese sentido entonces que nosotros debemos ocuparnos en que el reino de Dios crezca como esa semilla de mostaza en nuestros corazones. Que el gobierno y la autoridad de Dios sean cada vez mayores en nosotros mismos. Que el gobierno de Dios, la autoridad de Cristo, que es el que reina y gobierna en nosotros, sea cada vez más absoluta. Eso lo logramos por medio de la santificación progresiva, la lucha del creyente en pos de la santidad, en aplastar la cabeza del pecado en nosotros mismos, expandir en nosotros mismos el dominio de Cristo, llevar cada vez más lejos las fronteras del área de autoridad de Cristo en nosotros mismos, dejando fuera el pecado. Obviamente, nosotros sabemos, por lo que las mismas Escrituras nos revelan, que en este mundo nosotros no podremos erradicar por completo el pecado, pero sí estamos llamados por Cristo a expandir esas fronteras hasta donde Él nos conceda y su santidad nos presione. Entonces, ese es nuestro deber y nuestra relación como individuos con este tema del reino de los cielos y el hecho de que se ha acercado, que ha sido implantado e instaurado en nuestros corazones. Ahora bien, un último punto en esto tiene que ver con las señales que acompañan a aquellos en los cuales el reino de Dios se ha acercado. Cuando Cristo vino, nosotros vemos en los evangelios cómo Él mitigó las miserias que el pecado causa en el hombre. La paga del pecado es la muerte, pero la muerte en sí lleva consigo un sinnúmero de elementos: vejez, enfermedad, aflicción, dificultades, problemas interpersonales. Todo esto lo lleva consigo el pecado. Es esa gran secuela de consecuencias que el pecado ocasiona en nosotros. Cristo vino para mitigar eso. Por eso constantemente nosotros lo vemos a Él sanando enfermos, resucitando muertos, sanando leprosos, devolviendo vista a los ciegos, devolviendo el andar a cojos y paralíticos. Todo eso tiene que ver con las miserias que el pecado ocasiona en nosotros. Y en ese sentido, Él vino a mitigar eso. Pues de igual manera nosotros, al llevar el Evangelio de Cristo, al presentar el Evangelio a aquellos que no le conocen y que están perdidos en sus delitos y pecados, también nosotros debemos, en alguna medida, obviamente que no lo vamos a hacer en la misma medida en que Cristo lo hizo, pero estamos llamados a mitigar las miserias que el pecado produce. Debemos ser como Él nos enseñó: yo he venido a tener misericordia. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y nosotros estamos llamados por Él a imitar su ejemplo de ser misericordiosos, no solamente con los miembros de la iglesia, sino con la generación en la que nos ha tocado vivir. La misericordia no puede ser exclusiva, aunque sí es principal de los hijos de Dios. También debemos extender esa misericordia hacia aquellos que no conocen a Cristo. Porque cuando Él tuvo misericordia de nosotros, nosotros no le conocíamos, ni le amábamos, ni obedecíamos sus mandamientos. Y Él tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Nosotros de igual manera debemos ejercer esa misericordia según Él nos conceda oportunidad hacia aquellos que se pierden. Entonces, eso es lo que el Señor concluye aquí enseñándonos en estos versículos del 5, del 7 y 8 del capítulo 10 de Mateo. Nosotros debemos predicar el Evangelio del Reino y acompañarlo con esas señales de misericordia que el Señor nos ha ordenado. Quiere el Señor bendecir su palabra en cada uno de nuestros corazones y ayudarnos a predicar el Evangelio como Él nos enseñó. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Resucitad muertos, echad fuera demonios. Sanad enfermos, limpiad leprosos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por tu bendita palabra. Gracias porque en ella encontramos instrucción para nuestra vida diaria, de cómo debemos conducirnos y cómo debemos hacer lo que es tu voluntad, lo que es de tu agrado. Bendice tu palabra en el corazón de cada persona que la escuche en este día y trae bendición a la vida de cada creyente, a la vida de cada hijo tuyo, y ten compasión de aquellos que no te conocen, que aún no han entregado sus vidas a Cristo en arrepentimiento y fe. Tráelos, oh Señor, ten de ellos misericordia como la tuviste de nosotros y únelos a tu pueblo, al redil de tus ovejas, de aquellos que escuchan tu voz y te siguen. Que el Señor nos bendiga en este día, según tu buena voluntad. En su nombre. Amén. Hermanos y amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Sigan con nuestra programación. Miguel Linares estuvo con ustedes. Será, pues, si el Señor nos lo permite, hasta mañana.